Hemos estado hablando sobre esta serie que hemos llamado Conoce a tu Dios. Hemos dicho que conocer a Dios para un cristiano es esencial, ya que esto, ¿verdad?, el que le conozcamos, cuánto le conozcamos, se va a ver reflejado en nuestra fe y también se va a ver reflejado en nuestra forma de vida, sin duda alguna. ¿Sí? Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y Proverbios 8:17: amo a los que me aman, los que me buscan me encuentran. Entonces, de alguna manera, Dios, a través de su palabra, estos versos que hemos leído, nos hace saber que Él está interesado en que tengamos una relación con Él. Dios es un ser, es una persona relacional, y desde el principio, ¿verdad?, de la creación, cuando Él crea al hombre y a la mujer, lo primero que vemos es ese Dios relacionándose con ellos. Entonces, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Ahora, hemos preguntado: ¿y cómo conocemos a Dios? Y en las reuniones anteriores, los domingos pasados, hemos hablado acerca de la revelación de Dios. Dios es un Dios siendo eterno, siendo infinito, siendo Dios, en pocas palabras, que necesita revelarse para que nosotros le conozcamos. Y por lo menos hay tres formas en las cuales Él se revela. A la primera forma le llaman los teólogos revelación general, y hace referencia a que Dios es un Dios que se revela en su creación. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, ahora sí que no hay más necio que el que no quiere ver. Ahí está. Nosotros vemos el firmamento, vemos lo macro o podemos ver lo micro, y de alguna manera habremos de encontrarnos con el Creador. Pero también Dios se revela a través de lo que llamamos la revelación especial, que está contenida aquí en el texto sagrado, lo que nosotros llamamos la Biblia. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, él dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Nosotros creemos firmemente que esto es revelación de Dios. Entonces, hay cosas que podemos conocer de Dios a través de la creación, pero hay otras que necesitamos conocer de Dios a través de la escritura. Él nos habla de su amor, nos habla de su carácter, nos habla de muchas otras cosas que no habría manera como en la revelación general, es decir, en la creación, nosotros podríamos conocer de Él. Entonces, Él mismo inspira a los autores sagrados para que, ¿verdad?, escriban lo que Él quiere que nosotros conozcamos de su persona. Y la tercera forma es a través de la revelación particular. Estamos hablando de que la máxima revelación de Dios es a través de Jesucristo. En Hebreos 1:1 dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la máxima revelación de Dios. Entonces, hemos estado hablando sobre este Dios, el Dios de la Biblia, y hemos dicho que si nosotros, ¿verdad?, no ponemos atención y cuidado para conocer a este Dios, entonces nos podemos crear cualquier imagen o cualquier concepto, cualquier idea o cualquier teoría respecto de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a construir? lo que vamos a construir, la mente humana, lo que va a construir es un ídolo. O sea, va a crear, ¿verdad?, a un Dios al que va a terminar, sin duda alguna, adorando. Pero ahora sí que será su Dios o su concepto de Dios, pero no el Dios de la palabra y mucho menos el Dios de Jesucristo, a quien él llama Padre. Así es que cuando nos acercamos a la palabra, a esta revelación, ¿verdad?, especial, a esa revelación dada por Dios a hombres que, siendo inspirados por él, escribieron sobre de él, bueno, le vamos conociendo mejor. Así, los domingos anteriores hemos hablado sobre el Dios soberano. ¿Sí? Hemos dicho que Él se revela, porque de otra manera, si nada más fuéramos a la creación y tratáramos, ¿no?, de conocerle, bueno, está bien, pero de manera particular Él se revela como creador. Y dice en 2 Crónicas 26, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que adoramos. Pero también el domingo pasado hablamos de que Dios se revela como el Dios de la compasión, el Dios compasivo. En el Salmo 103, verso 3, tan compasivo es el Señor con los que le temen como un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Entonces, hablamos sobre la soberanía de Dios, hablamos sobre la compasión de Dios. Si usted nos viene siguiendo en estas reflexiones, en estas predicaciones, bueno, ahí está. Si por primera vez lo está escuchando, le recomendamos, ahora sí, comercial, que vaya al podcast nuestro de Shalom y escuche las anteriores predicaciones, porque entonces va a tener un mejor entendimiento de lo que ahora quiero hablar. Hoy quiero hablar sobre el Dios justo y veraz. Sobre el Dios justo y veraz. Es interesante que haya hablado antes de la compasión que de la justicia. Y es que la mayoría de nosotros tenemos problemas con ese tema de la justicia. No tenemos muchos problemas para, ¿no?, entender la compasión, sobre todo cuando la solicitamos, la compasión y la misericordia. Pero por alguna razón nos conflictuamos con el tema de la veracidad y de la justicia. Y creo que tiene que ver con nuestro contexto y con nuestra cultura. Tenemos como una animadversión a esos temas porque consideramos, a menos que usted me diga otra cosa, que en este país, ¿no?, la justicia y la verdad quedan en entredicho. Y de repente, cuando abrimos el texto y comenzamos a conocer a Dios, al Dios justo y veraz, entonces empezamos a sentirnos probablemente un poco o un mucho inquietos. Pero debo decirle que la justicia y la verdad son atributos de Dios, así como lo es, ¿no?, la compasión, así como lo es el amor, la misericordia. La justicia y la verdad también lo son. Y Él nos lo revela en su texto. Él nos lo revela, dice en Salmo 145:17, justo, escuche usted, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y en Números 23:19, lo siguiente leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dirá y no lo hará, lo hablará y no lo ejecutará. Ahí está, dos textos inspirados por Dios donde Él revela justamente su carácter, un carácter justo, ciertamente también misericordioso, pero también su carácter veraz. Es decir, Él siempre habla con la verdad. Él no miente, Él no miente. En nuestra cultura también el tema de la mentira, otro día hablamos si quieren, pero es un tema que se pone también mucho en entredicho, porque hasta lo asumimos y decimos la cultura mexicana de por sí es una cultura llena de mentira. Bueno, hay una buena noticia. Hay un ser maravilloso, nuestro Dios, que Él no miente. Ahora bien, regresando al primer verso, el Salmo 145:17, que dice: Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Desde el domingo pasado yo les anticipaba algo que no sé si ustedes lo alcanzan a ver, lo alcanzan a leer, pero parece encontrarse o presentarse una contradicción, según nuestra manera de ver y de entender a veces las cosas, entre la justicia y la misericordia. ¿Cómo es que estos dos atributos en Dios pueden coexistir con un tercero más, que es la veracidad y que es la integridad? Es decir, la veracidad y la integridad llevarían a que Dios no puede dejar de ser justo, como tampoco puede dejar de ser que misericordioso. Si Él fuera misericordioso faltando a la justicia, entonces violentaría su integridad. Y si fuera, sí, justo, si fuera misericordioso, dije misericordioso faltando a la justicia, pero también si fuera justo faltando a la misericordia, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces faltaría a su integridad, porque entonces no sería todo lo justo, ni sería que todo lo misericordioso. Y nos lleva a otro atributo, que es la perfección de su carácter. ¿Y qué es la perfección de su carácter? Que Dios no tiene, como diríamos, es perfecto en justicia, es perfecto en misericordia. Entonces no hay algo que se le pueda agregar a su misericordia, ni hay algo que se le pueda agregar a su justicia. Es perfecto. Se fija que ya como seres humanos aquí la cabeza nos empieza a reventar. ¿Y por qué nos empieza a reventar? Porque eso de la perfección, para empezar, en nosotros no está. Ciertamente hemos dicho que algunos atributos también llamamos, algunos son comunicables y otros no comunicables. ¿Podemos nosotros ser justos? Sí, pero no somos siempre justos. Podemos ser misericordiosos, pero no siempre somos misericordiosos. A veces somos justos, a veces somos injustos, a veces somos misericordiosos y a veces no somos misericordiosos. Dios no es así. Dios siempre es justo y siempre es misericordioso. ¿Cómo es posible esto? Pongamos un caso, una situación completa. Digo, una situación compleja, perdón. Obviamente, cuando hablamos de justicia, tenemos que integrar otros elementos. Hay otro elemento que tenemos que integrar, que es la ley. Y otro elemento que tenemos que integrar es el juez. Y el juez es el encargado de hacer justicia, y no es otra cosa hacer justicia que tomar la ley y filtrar el acto, el hecho, la acción de alguien a partir de esa ley. Ejemplo, la Biblia dice no matarás, pero también dice no robarás. Y podemos seguir, a eso nosotros llamamos la ley moral de Dios, que también nos muestra su carácter. Esa ley está ahí, nos dice el mismo texto, para ser cumplida. Cuando nosotros vamos a la historia del Génesis, vemos esa primera pareja creada por Dios, vemos un primer mandamiento que Dios le da a esa pareja: no comas del fruto de este árbol. Todos conocemos la historia, ¿sí? El hombre y la mujer están llamados a confiar en este Dios como lo estamos hoy conociendo, entendiendo, como un Dios soberano, como un Dios santo, como un Dios perfecto, como un Dios bueno. Y esa ley que Él establece también revela su carácter. Es una ley buena. ¿Para quién? Esa ley nos revela un Dios bueno, una ley buena y en este caso buena para nosotros. ¿Estamos? Ok. Viene alguien, ciertamente no surge en ellos, sino viene una propuesta. Y ustedes conocen el texto, insisto, donde Satanás, que la Biblia le identifica, ¿sí?, el enemigo de Dios, viene y cuestiona justamente, vean ustedes lo que cuestiona. No cuestiona la ley está dada ahí, el mandato de Dios está dado, sino a quien está cuestionando es a Dios en su carácter, en lo que Él es. Con que Dios os ha dicho que no comáis, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que el diablo está cuestionando? Lo que está cuestionando no es la ley, lo que está cuestionando es que la ley sea buena y en particular sea buena para ellos. Ellos rompen esa ley. Y al romper la ley, a quien están cuestionando, por eso el pecado es en contra de Dios, es rebeldía en contra de Dios, realmente entonces están cuestionando a Dios, están desobedeciendo a Dios. Y tiene que venir entonces como tal, ahora viene Dios en otro personaje, digamos, en su carácter de juez. Se ha desobedecido su ley y él como juez tiene que emitir un juicio, ¿sí? Y simple y sencillamente se tiene que aplicar el castigo, porque el que infringe la ley, ¿sí?, se hace acreedor al castigo, punto. Y entonces vean ustedes, Dios infringe en este caso el castigo, ¿sí? Adán y Eva están completamente asustados cuando Dios se presenta, están temerosos. Llega el Señor, ellos están, se han escondido de la presencia de Él y Él sabe que han desobedecido al Señor y entonces le dice, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, ustedes saben, pues sí, han comido del fruto que les dije que no comieran. Bueno, aquí están las consecuencias de su desobediencia. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Él no puede faltar a su justicia. Tan fácil que hubiera sido decir, miren, tranquilismen, o sea, tranquilos, órale, seguimos adelante, no pasa nada. ¿Te suena conocido? No. No, ¿cómo que no pasa nada? No, pasa mucho. Pasa, pero muchas cosas. Se ha infringido la ley y entonces en consecuencia, o como resultado hay un efecto, hay una consecuencia de esa infracción de la ley y a eso nosotros llamamos castigo. ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? De momento parece no verse, ¿no es cierto? Porque nosotros entendemos la misericordia como una serie de emociones y sentimientos que se nos mueven en el estómago para pasar por alto la falta y la ofensa. Pero con Dios no es así, no pasa como pasa contigo cuando viene tu hijo y te hace saber que ha cometido una infracción y tú eres incapaz de aplicar la regla y lo entiendes eso como la misericordia, ¿sí? O otras cosas parecidas a esa. Con Dios no, porque entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está? Entonces Dios deja de ser Dios. ¿Te fijas lo complejo, lo complicado que parece ser en principio este asunto? Entonces la relación entre la justicia y la misericordia en el carácter de Dios es un tema importante para la comprensión de la fe cristiana. A primera vista parecen contradictorios. La justicia implica el castigo por la falta, la misericordia, el perdón y la compasión. Bueno, Dios ha resuelto esta aparente contradicción a través de la obra de ¿quién crees? De Cristo. Dios no puede dejar de ser justo. No, no tendrá, no pasará por inocente. Veamos cómo es esto. Hablando de la justicia de Dios, demanda que el pecado y la maldad sean castigados. Su carácter santo y perfecto no tolera el pecado. En Éxodo 34, versos 6, 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y todos decimos: amén. Cierto. Pero no acabamos de leer lo que sigue: y que de ningún modo justificará al malvado. ¿Cómo? Dios soberano, perfecto, santo, en su verdad y en su justicia, no puede pasar por alto el pecado, la ofensa. ¿Cómo entonces puede aplicar misericordia, piedad? ¿Cómo? ¿Cómo puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado? Y entonces vamos a la otra parte. La misericordia de Dios, su compasión y amor hacia la humanidad, a pesar de nuestra pecaminosidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cierra los ojos ante nuestras faltas y nuestros pecados, como lo que te decía. Es decir, cierra los ojos ante lo que Adán y Eva hicieron al desobedecer al Señor. Hace como que, como luego nosotros hacemos, como que no vemos. Dios hace eso, no lo puede hacer. Sé que nos resulta difícil, porque hasta se nos ocurre pensar tan fácil que sería: yo lo he hecho. Y pensamos que podemos ser mejor que Dios en cuanto a aplicar justicia y misericordia. ¿Te fijas? En ese lugar y en ese papel nos ponemos. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cómo es que Dios reconcilia estos dos atributos que están en su naturaleza, que forman parte de lo que es su carácter, y que si pierde uno por favorecer el otro, entonces no es perfecto? Ese no es Dios. Dios es perfecto. Y si quieres, en ese sentido, él mismo, su carácter lo autolimita, su carácter, porque estaría faltando a su justicia, o porque no estaría mostrando su misericordia. ¿Cómo Dios lo reconcilia? ¿Cómo resuelve esto? Dios reconcilia la justicia y la misericordia a través de la obra de la cruz. Amados, en las reuniones anteriores he estado enfatizando mucho algo. ¿Por qué es que nosotros necesitamos conocer estos atributos de Dios, su justicia y su verdad? Porque solo cuando lo hagamos tomaremos conciencia de nuestra real condición y nuestro verdadero estado delante de Él. Y entonces, ¿sabes algo? Cuando veamos el camino de la misericordia provisto a través de Jesús, ¿sabes algo? Amplificaremos como Pablo lo hace. Es decir, daremos valor a la obra de Jesús en la cruz. De otra manera, ¿sabes algo? Le daremos poca importancia. Dios reconcilia la justicia y la misericordia a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció voluntariamente para llevar el castigo por nuestros pecados. Él asumió la justicia de Dios al enfrentar la pena del pecado, que es la muerte espiritual. Romanos 3, 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué quiere decir? Que lo que necesitamos acá, la única manera que hay desde el carácter, desde lo que Dios es que alguien tome mi lugar y la justicia se aplique. No hay otra forma. La justicia se aplique. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Déjenme ponerles un ejemplo. Y vamos a poner un ejemplo grave. Pensemos en un homicidio. Y tenemos al homicida y tenemos a la familia de la víctima y tenemos una ley que debe aplicarse y un juez que debe hacer justicia. Y pensemos que en el criminal, como ocurre muchas veces, es un reverendo manipulador, chantajista, y llega y se derrama, ¡ay, lo vuelvo a hacer! Y mueve el sentimiento, la emoción, lo que nosotros a veces entendemos como misericordia, y deja de aplicar tácita y cabalmente la ley y extiende el perdón, porque para eso está puesto como juez. Probablemente él y todo aquello que esté ligado a él dirá: este juez extendió misericordia. Pero yo le pregunto, ¿qué pasaría con la familia de la víctima? Y probablemente con la opinión pública, ¿qué opinión guardaría respecto de aquel juez que no aplicó la ley que estaba justamente para ser aplicada, ¿no? Y en su papel de juez hacer justicia. Yo le pregunto, ¿hizo justicia ahí o no? No. Probablemente algunos lo verían como un juez misericordioso y otros lo verían como un Dios injusto. ¿Y qué daría la opinión, ¿no?, dividida respecto de ese juez? Delante de Dios la opinión nunca estará dividida. El día que nos presentemos delante de la presencia de Dios, no va a haber manera tú cómo puedas dividir la opinión. Porque Dios te mostrará cómo Él es íntegro en su carácter y es juez justo, pero también extiende, como dice la palabra, es grande y misericordia, en misericordia. Y para ello ha provisto la obra de Cristo, lo que llamamos la obra de la salvación. No hay otra manera de recibir la misericordia de Dios, sino a través de Cristo. No hay otra manera. En Él, y la Escritura lo dice, Él llevó sobre su cuerpo, en el madero, el pecado de cada uno de nosotros. En Él, nosotros, por la fe en Él, nosotros fuimos perdonados. Y Pablo dirá: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, cuando entramos a profundizar en estos temas y vamos entendiendo la naturaleza de Dios, lo que Él es en su soberanía, en su compasión, en su misericordia, pero también en su justicia, y vamos entendiendo que Él es perfecto y que tiene un plan perfecto y que ha ideado un plan perfecto. ¿Qué digo? Un plan perfecto es el único plan y no hay ninguna otra opción. No hay ninguna otra opción. Jesucristo muestra la misericordia de Dios al ofrecer perdón y reconciliación a todos los que confían en Él como Salvador. Su sacrificio en la cruz satisface la justicia de Dios, permitiendo que Dios perdone a los pecadores arrepentidos. ¿A quiénes? A los pecadores arrepentidos. Te decía, un día todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Yo espero que todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios, hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nuestros pecados serán exhibidos. Nosotros veremos cada uno de ellos. Yo no los quiero conocer. ni los debo conocer. Tú los conoces, Dios los conoce. La justicia de Dios demandará tu muerte eterna. Pero su misericordia, si tú tomaste esa provisión que es Cristo, es decir, el Señor Jesús tomó tu lugar, llevó tu pecado, ¿sabes algo? Tú serás justificado. Y no se podrá levantar alguien y decir, ¡hey! Él no puede, él me dañó a mí. Sí, porque va a haber muchos testigos ahí. Y van a haber muchos que levantan su mano en contra tuya, demandando que se haga justicia en contra de todo lo que pudimos haber nosotros hecho, de todo el daño. Pero ¿sabes algo? Esa persona habrá tomado la única provisión para que Dios no falte a su justicia y diga justificado por la fe. Por el contrario, habrá otras personas que llegarán delante de la presencia de Dios y harán lo que hicieron en el mundo. Querrán manipular a Dios, querrán argumentar. Algunos dirán, creyendo que no se trata de la justicia de Cristo, sino de su propia justicia, y dirán: en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, hicimos tales cosas. Y el Señor dirá: nunca te conocí. Ojo, aquí viene algo. ¿Y qué? ¿El Señor tendrá el valor, ese Dios de amor, para condenarme y mandarme al infierno? No. La ley, ahora sí, como dijo alguien, es la ley. Él simplemente dirá: yo estoy aquí para impartir justicia, y la ley demanda tu muerte eterna. Es fuerte, ¿no? No. Yo no estoy aquí para condenarte. La ley te condena. Yo simplemente aplico la ley, y la ley es la que te condena. Pero ¿sabes algo? Tú tenías una posibilidad y siempre la tuviste. Yo hice una provisión en Cristo para ti, para que no pasaras por este momento. Y ¿sabes algo? Nunca me aceptaste. Nunca quisiste ver, experimentar mi misericordia. Pusiste o creíste poner en riesgo mi justicia. Lo dejaste para el último momento. Yo soy un Dios justo. No puedo faltar. Este no es el tiempo para que tú y yo negociemos el tiempo. Todo el tiempo lo tuviste. ¿Te digas por qué es importante que nosotros entendamos la justicia y la veracidad de Dios? Porque entendiendo la justicia y la verdad de Dios, tendremos que aferrarnos a su misericordia. Tendremos que tomarnos de su misericordia, que es a través de Cristo. Tendremos que aceptar ese sacrificio que Él hizo por mí y decir: Señor, no hay obra que me alcance. No hay nada. Es Cristo y solo Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Jesucristo en la cruz es la solución divina para reconciliar la justicia y la misericordia de Dios. No creas que va a haber ser humano que va a meter en aprietos a Dios en ese día. No, hombre. Perdón, ahí sí. Dice la palabra que Él se reirá de esta gente soberbia. Hey, vienes a cuestionarme acá cuando yo oigo tanto hablar. No, es que a mí no me parece que Dios vaya a condenar. No te metas en eso. Deja que Dios sea Dios y tú recibe la gracia. Recibe la gracia y entiende que la justicia de Dios exigía un precio, y ese precio era un precio de sangre. Pero ¿qué crees? Él mismo lo pagó por ti. Entonces, concluyo, Dios es un juez justo. Ya me dejé yo de andar argumentando y discutiendo sobre la justicia de Dios. Mejor, con humildad, con reverencia, digamos: Señor, eres soberano, eres compasivo, eres justo, eres veraz. Apelo a tu misericordia en Cristo. Apelo. Jesús asumió la justicia de Dios al llevar el castigo por nuestros pecados, cumpliendo así la necesidad de que la justicia de Dios se aplique. Al mismo tiempo, Jesucristo también demostró la misericordia de Dios al ofrecer perdón y reconciliación a través de su sacrificio. Ponte de pie. ¿Por qué no damos gracias a Dios por ello? Mira, yo no conozco tu historia, tu vida, ni lo debo de conocer. Pero Dios sí. ¿Por qué no venimos delante de Él y primero reconociéndole como soberano, como ese Dios compasivo? También reconocemos su verdad y su justicia, pero apelamos a su gracia. Aquí está mi vida, Dios, tú la conoces, le podemos decir. Apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia. Gracias, Jesús, por tender ese puente para mí, a través del cual hoy me acerco a ti, no por mérito, no por justicia propia, sino por la justicia hecha por ti en la cruz para mí. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos ahora sí que confiadamente a ese trono de gracia. Ahora entendemos, Señor, el valor de tu obra, el valor de tu muerte, Señor, el valor de tu resurrección, el valor de tu victoria, Señor, que es la victoria de cada uno de aquellos que hemos creído en ti. Te alabamos, Señor. Tú conoces nuestra historia. Todo pecado, toda ofensa, Señor, todo lo traemos de ti, delante de ti, y lo ponemos bajo la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.